Pues la enseñanza de hoy es un poco desencadenante, pues, de lo que se estuvo hablando también la semana pasada y de lo que nos rodea cuando vemos a tanta gente hoy hablando de tanto del miedo, y que ya, pues, Antonio nos puso cómo el Señor nos va mostrando el daño que nos va haciendo también, ¿no? Y cómo nos va condicionando a las personas, pues, a la hora de mantenernos en nuestro sitio y de hacer lo que tenemos que hacer. Como muchas veces tenemos claro lo que el Señor quiere para nosotros, y es que yo estaba ahora mismo un poco, no sé si lo puedo decir, lo digo bien o no, pero como si estuviera embriagada, vamos a decirlo así, porque me había desenchufado de este mundo. Estaba ahí sintiendo, pues, ese amor tan grande que el Señor nos ha manifestado, que es irresistible, que es que no se puede resistir. Si de verdad te lo crees, es que no te puedes quedar aquí. ¿Y cómo se puede llegar a perder el norte y la noción de esta realidad que el Señor nos manifiesta, nos hace sentir por dentro tan profundamente? Por los temores. Y yo no vengo a hablar del miedo, yo vengo a hablar, pues, de cómo el Señor, para este tiempo en el que el miedo cada vez va a ir arrinconando más y más a cada criatura por distintas situaciones, que es algo que siempre hemos arrastrado, pero que ahora se unen muchos acontecimientos, ¿no? Pues, ¿cómo nos ha dado la medicina perfecta? La medicina espiritual perfecta, que es la divina voluntad. ¿Cómo la divina voluntad es ese asalto al miedo que es imposible que tenga resquicio por donde entrar? Ese alma que vive en la divina voluntad no puede tener miedo. Es imposible, porque es Dios mismo, y Dios no teme. Dios no tiene miedo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo, el Señor me hacía ver, o he ido entendiendo, ¿no?, cómo parte del miedo lo tenemos y se desencadena en una realidad que no es cierta. Porque si Dios me ama y yo me olvido de que me ama, yo estoy viviendo una vida que no es verdad. Y todo es mentira. Y todo lo que ya sustente y apoye en esa vida es falso. Y todo me da temor a perderlo, a que esto es mío, lo he conseguido, ¿cómo puedo hacer para cuidarlo, para conservarlo? Voy siempre pensando en todo lo difícil que me supondrá, dependiendo de los acontecimientos, alerta a las noticias, preocupado si debería de irme, quedarme. Y vivimos una vida artificial, una vida falsa, en la que vamos, pues, alterando nuestra propia naturaleza continuamente, en las cosas más pequeñas y en las más grandes. Evidentemente todo es como una cadena, ¿no? Es como una pieza de dominó, cae una y desencadena otra. Nunca esperaríamos haber llegado aquí, pero se llega. Así que, bueno, yo creo que el Señor nos pone en alerta, y más que nunca, que la divina voluntad no es un pasar un rato, un ir investigando algo que yo tengo que descubrir, con el tiempo lo alcanzaré. No, es algo inmediato, inminente en la criatura, que dice sí y el Señor lo da completamente. Que luego va a ir descubriendo y dando el conocimiento de lo que va dando, pero nos quiere quitar ese desengaño, esa mentira que nos nubla y que nos hace ver la realidad que nos rodea como no es, falsa, y que además no solo me ha convencido a mí, sino que hace que yo convenza a los demás de que esta es mi realidad, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, pues que, mira, hoy día yo le hacía un comentario a mi acompañante, a Luisa, que yo, cuando pienso en el pecado, los pecados que más pienso son los que yo conozco, o los que yo he sufrido, o personas muy cercanas a mí he podido ver. Pero el domingo el Señor me dio un dolor anticipado a los dolores que me iba a dar posteriormente, que era un dolor espiritual, un dolor de que no sabes cuánto pecado hay, qué malo es el pecado y cómo hoy se ve tan normal que ni se oculta, porque se considera natural, se considera algo del hombre. ¿Y cuánto me desgarra esto? Pues yo la verdad es que decía, pero bueno, ¿qué pecados serán los que yo...? Y bueno, he visto barbaridades y he podido comprender que no alcanzamos a ver la maldad porque somos expertos camuflando el mal. No queriendo reconocerlo, me acuerdo de una enseñanza, justo ahora mismo me acabo de acordar, que nos dio la hermana también María Ángela hace mucho tiempo, que era poner nombre a los pecados, porque es que hasta nosotros que estamos queriendo amar al Señor, cuánto nos cuesta reconocer lo malo. Y qué fácil es darlo como pequeño defectillo, cuando es el mal y hay que erradicarlo, y que no puede convivir con Dios. Entonces, bueno, pues cada uno se obsesiona con aquello que, donde ha puesto su corazón, ¿no? Donde ha puesto su tesoro, pues ahí, que a lo mejor hoy vemos a la gente y me voy a pasar de largo, porque vamos a ver muchas personas que hacen una vida normal, que son personas buenas, que tal, y están obsesionadas, pues, con aquello que cuelgan en sus redes sociales, porque necesitan que su escaparate sea perfecto al mundo, que la vida que muestran se vea perfecta. Sus hijos, sus comidas, su familia, necesitan eso. Y están pendientes a ver los comentarios que le ponen los demás. Y están mirando el escaparate de los otros, que lo han mirado también. Y esa necesidad y esa pérdida de tiempo en esas cosas superficiales. Otras personas que se obsesionan pues con su físico y cometen barbaridades. He visto como gente joven, muchachos muy jóvenes que dicen, no, no, yo he estudiado, yo soy inteligente, yo tengo mucho sentido común, yo no me voy a arriesgar. Los que han muerto, los que se han arriesgado y los que han cometido esas barbaridades es que no sabían. Y se pinchan y se ponen de todo pues para estar con el físico que quieren mostrar. Y están enfermos y mueren y se arruinan la vida, pero ellos sabían lo que hacían. ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes, tú dices, yo a esto tan lejos no voy a llegar. Cuando yo ya me vea bien, voy a parar. El problema es que no paramos, porque esto es un agujero negro, esto es un hambre que jamás se sacia. El mal no se sacia jamás. Y cuando te atrapa, dice por aquí, un poquito más. ¿Sí, qué más da si rodeas por aquí? Si esto que tanto te cuesta, yo te lo doy en tanto. Y vas vendiendo y vendiendo tus valores, tus principios, tu dignidad. Y vendes tu vida y vendes tu alma. Y la pierdes. Y la has perdido por algo que en un principio tú creías que jamás harías eso. Y bueno, ¿cómo me ponía el Señor en esta situación? Porque, bueno, no es una realidad que vemos en la tele, que la vemos día a día tan normal. Que el hombre se ha olvidado de quién es y de dónde ha salido. El hombre, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído a este mundo? Pues se ha olvidado de lo que nos dice el Génesis en 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. No vienes de otra parte. No indagues más. No gastes más energía ni rebusques más, que esa es la realidad. Parte de la verdad. De cada verdad ve cimentando tu vida. Y créetelo. También nos lo dice Jeremías cuando dice, antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía, antes de que tú nacieras yo te consagré, te destiné a ser profeta de las naciones. Y Mateo cuando nos dice, Mateo 10:30, que esto lo dice mucho la hermana Puri, que hasta nuestros cabellos están contados. O sea, no hay nada en nosotros que el Señor no conozca. Que nosotros podemos hacer muy bien el papel. Y como a mí se me ha dicho alguna vez que bien maquilla las cosas. Maquilla las cosas, uno aprende a maquillarse y uno hace muy bien el papel y a lo mejor engaña a todo el mundo, pero al Señor no se le engaña. Al Señor no se le engaña, Él va a ver lo que hay y a Él le duele ese esfuerzo que haces por maquillar lo que no deberías de maquillar y ponerlo ante Él para que Él, que es tu Padre, que te conoce, te dé la solución. Pero bueno. Pero pocos conocen estas verdades. Y aquellos que la conocen, la usan como les parece, muchos de ellos, ¿no? ¿Y qué ocurre ante esto? Ante esto el Señor me hablaba del peligro de ser ambiciosos, ambicioso a lo que el mundo me ofrece. Porque incluso muchas veces veía yo que el Señor ya no me hablaba de los que no saben, de los que no le conocen. Me hablaba de nosotros, de las personas que queremos amarle y que queremos serle fiel, de los que estamos cerca de Él, como lo estaban sus apóstoles cuando Él vivía aquí. Y como el Señor me decía, todas esas inseguridades, todos esos miedos que tú puedas tener, todas esas flaquezas que hemos cantado, todo eso te está haciendo ambicionar y te hace compararte a los demás, te hace mirar a los demás con una mirada que no es limpia, no es mi mirada. Estás juzgando, estás analizando, estás revisando, estás pendiente de tu reputación, cómo me verán a mí, qué pensarán de mí, qué opinarán de mí. Y todo ese tiempo es un tiempo perdido, perdido y que además abre puertas al mal. Y que eso ya nosotros tiene que terminar. Nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, esto se acabó. Esa competitividad, esa ambición, porque la ambición empieza con esas miradas, pero se convierte en codicia, porque ya lo quieres. Tú ves al otro así, tú quieres estar así. Tú ves que tiene esto, pues tú también los quieres. Y empieza ese peligro. Se acabó. El Señor ya nos lo ha dicho más de una vez. Esto ya se acabó. Y deja los maquillajes, vamos a quitarlo. La carita limpia. La carita limpia. Porque esto es adictivo. Y es adictivo porque ahí está el veneno del demonio. Y el demonio, ese es el trabajo que le queda por hacer. Estamos en un tiempo muy duro. Y muy difícil. Y si los acontecimientos siguen como siguen, pues puede que se ponga peor. ¿Y vamos a seguir así? Mirando manchas y tapándolas, haciendo la pantomima. Bueno, pues la verdad es que estaríamos traicionándonos a nosotros mismos. Pero sobre todo y sobremanera estaríamos traicionando a nuestro Señor. Porque si Él nos dijera, bueno, ¿estás contento con lo que has logrado? ¿Estás contento? ¿Estás contenta con lo que has conseguido? Pues habrás conseguido muchas cosas. Mira cuántas cosas tienes, pero tú te has perdido. Así que a veces también ambicionamos proyectos que parecen santos. Es que el Señor esto lo tiene que querer. Porque yo voy a hacer la cabeza, o esto ¿cómo no lo va a querer el Señor? Si esto es bueno, por favor. Es que yo no le voy a preguntar, ¿para qué le voy a preguntar? Es que yo lo sé, que esto es bueno. Es que aquí el reconocimiento que yo voy a recibir y ya me está dando la comodidad que tengo y la alegría que me da, pues ya me vale. Ya estoy recibiendo mi paga, ¿no? Como dice la palabra. El Señor nos manda siempre a esa intimidad con Él, que es donde realmente se ve el interés por el que hacemos las cosas. Y si de verdad nosotros queremos hacer obras santas, no las queremos hacer, nos las hará hacer el Señor. Y a lo mejor nos costará y diremos, Señor, ¿pero cómo me va a mandar esto? Si no soy capaz. Y tendremos que ir y hacerlo. Y yo me acuerdo, me he estado acordando estos días, y parece que veía la imagen, porque es verdad que también, pues, aparte de haberlo meditado y profundizado en la pasión, pues también lo he visto en películas, las películas que se veían siempre en Semana Santa, que se ve la pasión del Señor, y de distintas películas pues ves distintas escenas de esos momentos que, bueno, luego después comprendes lo que el Señor sufre, no solo exteriormente, sino en su interior. Pero yo me acordaba, y en especial ayer, cómo el Señor iba apaleado de un lado a otro, calladito, siendo Dios. Y lo tiraban al suelo y lo levantaban y se ayudaba a levantar y se levantaba otra vez. Y allí otro, y lo ponían otra vez y lo empujaban para allá iba. Y yo ya me levanté así. Yo ya me levanté que no podía. Después del proceso que pasé antes de ayer y la cirugía que tuve antes de ayer, yo llegué, me acosté y me tiré todo el día acostada. Y yo ayer dije, bueno, pues si el Señor iba, A mí nadie me ha dicho que yo no vaya. Yo tengo que poder. Y me fui a trabajar. Y solo él sabe cuántas veces, pues igual que a él le acercaban, se le acercaba la gente a ayudarlo, cuántas veces tuvo que venir a ayudarme. Para mí es como si el tiempo de ayer para acá pues se me hubiese ralentizado. Es que no tengo ganas de hablar. Mira que yo hablo, ¿eh? No, pero no tengo ganas de hablar, porque solo me apetece hablarle al Señor. Porque es como que creo que hace unos sábados pues yo le dije, Señor, que yo todo lo que diga sea para ti. Y que se lo toma en serio. Es que toma mi boca entera. Y en ese dolor tan grande, que yo se lo decía a la hermana, lo voy a compartir porque ella me lo ha dicho, yo no he sentido en mi vida hasta el día de hoy un dolor físico más grande que este. Ni siquiera cuando di a luz a mis hijos. Y sin embargo, yo decía anoche, porque incluso yo me estaba dispuesta a hacer todo lo que tenía que hacer. Ya lo último a la noche no pude venir. Pero allí estaba sentada, intentando vestirme para venir. Y yo le decía al Señor, donde tú quieras que yo vaya, yo voy. O sea, ha sido un abandono total en ese dolor tan grande, que os voy a decir una cosa. Y no, que, no sé si encontrar las palabras para explicar lo que siento, pero no le decía al Señor que me quitara el dolor. Porque en parte estaba sintiendo esa dulzura de ese dolor suyo. No, que no se me vaya el Señor. No lo puedo explicar. Un dolor tan tremendo que me coge toda la cabeza, que me coge el cuello, que me tiene toda la cara así. Y que yo diga, bueno, Señor, alivia hasta donde tú veas que yo ya no voy a poder más. Pero no te vayas. La primera vez en mi vida en el que yo soy una persona que, como todas me supongo, no quiero tener dolor, no quiero sufrir dolor. Pues así es. Así que, bueno, que aquellos movimientos, que aquellos proyectos, que aquellas cosas que nos muevan, de verdad sea las que el Señor nos pide, no las que nosotros vayamos construyendo sobre lo que queremos mostrar a los demás. Lucas 22:6, me daba el Señor ayer esta palabra, ¿no? Dice, se acercaba la fiesta de panes sin levadura, llamada también fiesta de Pascua. Los fieles de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Y ellos se alegraron y acordaron en darle una cantidad de dinero. Y Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo cuando no estuviera en el pueblo. Bueno, Judas que desesperadamente hoy yo sé, buscó a Jesús. Y del primer momento en que lo vio, tenía claro quién era, lo reconoció y quería estar con él. Y vino, la primera vez que se encontró con él fue con Tomás. Y el Señor ya pone a Tomás en movimiento, pero a él le dice, espérate, te piensa lo que me estás diciendo, ¿no? Que incluso los apóstoles que estaban allí y lo vieron como a uno sí y al otro no, cuando venían con la misma intención, aparentemente, pues hasta Juan le dice, pero maestro, ¿por qué actúa así con Tomás y tan diferente con Judas si los dos vienen con el mismo impulso? Y dice el Señor, amigo, un impulso, aun siendo el mismo, puede tener distinto contenido y causar distinto efecto. Es cierto que los dos tienen el mismo impulso, pero uno no es igual al otro en su fin. El que parece menos perfecto es el más perfecto, porque no lleva el germen de la gloria humana. Me ama porque me ama. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué le pasaba al otro? Que le amaba, lo buscaba y desesperadamente quería estar con él, porque tenía otro fin, otra finalidad. A la vista está, lo acabamos de leer. buscando la manera de cómo entregar a Jesús. Le dio a los enemigos, a los perseguidores de Jesús, lo que buscaban. Fue él el que fue a negociar. Fue el que acordó vender al Señor. Esa insistencia de Judas, ese estar así, yo ahora mismo cuando escuchaba la profecía del Señor, ese amor que el Señor tiene, que el Señor se derrite cuando un alma va en su busca, ¿cómo el Señor la frena? Pues porque dice que se puede perder más que la salud, más que la propia vida. Hay del que no conoce, o sea, el Señor dice que es diferente y poco le va a ser imputado al que comete crímenes creyendo que está haciendo una justicia, porque no conoce la verdad, pero al que la conoce y además se hace enemigo de ella, es que prefiere que no venga. Está seguro y al año siguiente lo busca y lo encuentra y le insiste y le insiste. ¿Y por qué tanta insistencia? Es como cuando nosotros nos ponemos, ya Señor, es que esto tiene que ser, es que yo por aquí, es que yo por allí. Y le vamos poniendo nuestros planes al Señor y le insistimos. Y hay una cosa muy importante que yo digo, bueno, ¿y el Señor por qué no los chopa a un lado? Porque el Señor no rechaza. Él dice que quien rechaza no ama. No podía rechazarlo. Pero no paraba de manifestarle la verdad, que no te voy a dar lo que vienes buscando. Pero ahí. Y ahí. Y a lo largo de los 36 volúmenes del Libro del Cielo, nosotros vemos cómo Jesús, de mil formas diferentes, con ejemplos, algunos muy sencillos, pero ingeniosos, que nos sorprende, cómo le dice a Luisa lo que es el reino. Y que podemos verlo también nosotros. Y que además le hace escribir porque sabe que va a llegar a nosotros. Le habla de nosotros a Luisa. Y sabemos que cuando una persona quiere ser feliz, solo puede alcanzar la felicidad en unión con Dios. Solo puede conseguir la felicidad en unión con Dios. ¿Qué hacemos? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? De verdad, quitemos las paletas de colores. Quitemos las máscaras. Y vayamos ya a vivir estas verdades que conocemos. Y digamos, basta ya. No busco más atajos. Que no me interesa lo que me dice mi acompañante. Voy a ver lo que me dice el otro. Espérate, yo ahora ya hago mis cosas y me busco este que voy, me arrepiento, me perdona y sigo. Que nos está hablando a los que conocemos la verdad, a los que conocemos al Señor como lo conocía Judas. Porque la verdadera paz, la paz que es duradera, que es continua y constante, no está sujeta a tu condición ni tampoco a tus circunstancias. Solo cuando el hombre vive en la divina voluntad, desborda en su alma la luz de Dios. Aún en medio de las tribulaciones, es feliz. Aún en medio del sufrimiento, es feliz. Aún en medio del dolor, es feliz. Y su alma está llena de gozo. Y así únicamente es como puede convertir la tierra en cielo. Y así es como únicamente siendo el cielo, Dios puede venir e instaurar su reino. Así que yo creo que debemos saber cómo nos ponemos ante el Señor. Y quizá, no sé, yo me imagino a mí misma que en otro tiempo me parece que le habría llevado una lista, si me dicen Jesús te va a recibir, le habría llevado una lista de las cosas que yo quería pedirle o las que me gustaría decirle. Pero, espérate, Señor, pero yo vengo con mucho amor, ¿eh? Pues a mí me parece que esa lista hay que romperla. No sé, yo lo digo porque me imaginé a mí misma de esa forma. Igual que en lo cotidiano y en la vida natural, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Dónde pongo yo mi seguridad? Estoy buscando que Dios garantice mi bienestar, el bienestar de mis hijos, mi seguridad en el trabajo, que mis compañeros me aprecien. Quizás quiero que Dios me ponga en mi sitio porque en algunos ambientes o con algunas personas pues me siento que estoy como rebajada o sometida a determinada y no me gusta, yo quiero que me pongan en mi lugar, que me reconozcan lo que yo sé, lo que yo puedo hacer. A lo mejor estoy empeñada y empeñada y empeñada en algo y no me sale. Porque no lo quiero dar por perdido. Se me ha metido en la cabeza y lo quiero conseguir. Pero yo le he preguntado al Señor. ¿Por qué voy indagando cuando a mí se me dice una cosa a ver si existe otra opción que me guste más? ¿Por qué cuando se me da una... el Señor me dice lo que tengo que hacer, yo me cuestiono y pienso, bueno, espérate, ¿y seré yo o será que debería de...? ¿Lo habré explicado bien? ¿Me habrá entendido mi acompañante cuando hemos discernido esto? No sé, esto ya lo hemos hablado mucho tiempo, muchas veces. Y como he dicho antes, ¿cómo esto no lo va a querer Dios? Si lo que yo estoy pidiendo es bueno. En cuanto me encuentro incómoda, ¿qué pasa? En cuanto alguien me molesta, en cuanto alguien me empuja, ¿qué ocurre? ¿Me frustro? ¿Me agobio? ¿Lloro? ¿Me desespero? ¡Ay, que no puedo más! Sí, lo he hecho. ¡Ora por mí, que me están atacando! No he mirado al Señor. Que no quiere decir que no se pida oración en esos momentos, ¿eh? Pero estaba pidiendo ayuda para que el Señor venga y se obre y se cumpla lo que se debe cumplir. El Señor no, ni un cabello mío, ni uno mío, ni vuestro, se le escapa. ¿Se le va a escapar que esta persona viene a hacerme daño? No. ¿Y qué temo perder? A lo mejor, como decía antes, hemos podido justificar muchas cosas, pero y ha podido entrar por los demás, lo han podido ver normal, pero ante Dios el engaño no entra. Y me acordaba de una, de, bueno, no lo voy a leer entero, pero en Mateo 6, que además se leyó el domingo pasado en la iglesia, en la misa, cuando decía el Señor, cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. Porque muchas veces vamos y hacemos cosas y estamos pendientes a que los demás vean cuánto nos ha costado, cómo lo hemos hecho, cuánto esfuerzo nos ha costado, en la casa, en esto, en lo otro, para que digan, no, tú haz lo que haces, hazlo con el amor que Dios pone en cada cosa, porque jamás nos ha pedido a nosotros que vayamos, ¡ay, mira! Y que ese contenido de nuestro impulso tenga una finalidad. Y sea que Dios viva en nosotros. Que su divina voluntad sea lo que hace vida y obra en todo lo que hacemos, de lo más pequeñito a lo más grande. Que no se escape en ninguna intención de nada. No vayamos tan corriendo a lo que nos nace. Sin fijarnos en lo que ven los otros, en lo que piensan los otros o en lo que dicen los otros. Firmes, alerta en el Señor. Dice el Señor en marzo 4 del 18, tu Jesús no teme que sus gracias puedan quedar sin efecto en las almas. Por eso a torrentes le ha abierto sobre el alma que es constante. Así que de una alma que obra hoy y mañana no, que hoy hace un bien, mañana otro distinto, no hay mucho que esperar y no tendrá ningún apoyo y será lanzado a un lado y a otro y morirá de hambre porque no tendrá la fuerza de la firmeza que hace seguir el amor, la gracia, teme derramarse sobre ella porque de ella hará abuso y se servirá de ella para ofenderme. La gracia teme derramarse sobre el alma inconstante. Pues ya no está diciendo el Señor. Ese impulso debe ser constante. Ese impulso que está lleno de divina voluntad debe ser continuo. No debe de ser ahora sí, ahora no, ahora quiero, ahora no quiero. Como decíamos antes, se acabó. Y la verdad que el Señor me recordaba esta lectura en la que habla de la firmeza y la constancia en ser firme en eso. Lo demás lo obra Él, todo. Cuando la semana pasada se dio esa profecía. Yo necesitaba esa profecía, en la que el Señor nos decía que nos daba un regalo, nos daba un don, que era la docilidad. ¿Quién es dócil? No necesita conocer el itinerario, lo guían, lo guían. No necesita conocer las condiciones, hace lo que tiene que hacer. no pregunta ni se cuestiona, se deja llevar, porque confía plenamente y, como suele decir mi manana, se abandona, ¿no? Se abandona. ¿Dónde está el abandono? Si yo estoy planeando, planificando y haciendo lista, ¿dónde está? No está. Esa docilidad solo se pone en marcha pues en esa constancia de estar en dejarse hacer. No en mirar tanto lo que yo necesito, sino mirar al Señor. El Señor va a rellenar nuestra vida. Yo creo que nos está faltando tiempo para todas las cosas que Él quisiera darnos. Es por tanto, esa docilidad yo la tomaba como una intervención de Dios en este tiempo, como diciendo, mira, ya es que no os da tiempo a aprender más. Es que ya no os da tiempo a perder más tiempo y tengo que intervenir. Si eres dócil, yo lo hago. Déjame hacerlo. Y el Señor lo dice en los escritos, déjame hacer, déjame hacer, déjame hacer. Nuestra vida la consumimos en miserias. En miserias. Y sin embargo vemos lo mal que hacen los demás. Pero la miseria a la que reducimos algo tan precioso que nos da el Señor, que es una vida divina, la desperdiciamos. No hagamos más propuestas sin contar con Dios. Que contando con Él, nada malo nos puede pasar. En el volumen 12, en agosto 6 del 17, dice el Señor, mi voluntad vuelve al alma feliz aun en medio de las más grandes desventuras. Es más, la eleva tan alto que éstas no la pueden tocar. Si bien las ve y las siente, estamos vivos. Claro que vamos a ver las desventuras, las vamos a ver, las vamos a sentir, pero no nos puede tocar el alma. ¿Por qué? Dice, las custodio en lo más íntimo de mi corazón y digo, tú te imaginas el Señor ahí en tu alma y le dice a esas desventuras, nadie me la toque, porque mi querer es intangible y sagrado y todos deben hacer honor a mi querer. Intangible y sagrado. No nos pueden tocar. ¿La veremos y la sentiremos? Sí. Pero no nos puede tocar. ¿Dónde está el miedo? Por eso la enseñanza se llama la divina voluntad, asalto al miedo. ¿Se acabó? ¿Se acabó la batalla? La batalla tiene ya un vencedor y es Cristo. Cristo en ti, en ti, en ti, en mí, viviendo y rescatando a las almas que aún no conocen esto. Ese es su sufrimiento. No perdamos más el tiempo. Y voy a concluir cómo el Señor nos pasa de ese asalto al miedo, de acabar con el miedo, al heroísmo. Y es con una pequeña lectura el volumen 14. Noviembre 11 de 1922. Y dice, la compañía en el obrar hace surgir la felicidad, la complacencia, el amor de ternura, la competencia del acuerdo, el heroísmo. Esta última no la tenía. Pero después de hablar con la hermana Luisa, el Señor me llevó a ella. Pero rápidamente, me fui al cuaderno antiguo que sabía que estaba eso. Porque era necesario decir que sin el Señor, ya sabemos lo que todos los temores los conocemos y las caras del mal son muchas, quizás no las conozcamos todas. Pero sabemos a dónde llega y a dónde nos lleva. Pero con el Señor el miedo no existe. Con el Señor el miedo ha muerto, aquí y ahora, en el momento en el que nos lo creemos. Pero encima nos dice algo que hoy, sin saberlo, en la profecía nos ha hablado de ese amor de ternura. Lo ha anticipado, para mí ha sido anticipado, es una confirmación. La compañía en el obrar. Cuando tú me acompañas y obras conmigo, cuando yo obro en ti, cuando tú obras en mí, estamos juntos a lo que nos llama el Señor en la divina voluntad. Surge la felicidad. Surge la complacencia. Surge el amor de ternura del que nos ha hablado. La competencia de acuerdo. Estamos conformes en todo, no hay diferencia. El heroísmo. Así que, gloria a Dios.